¿Estás sirviendo esta serie de gratitud? A mí me está ayudando porque en realidad nunca había puesto atención a que lo primero sea el ser agradecido. ¿Estás usando las redes sociales para ser agradecido? Acordate, es un ejercicio. La gratitud tiene beneficios. Y hoy vamos a seguir estudiando algunos otros beneficios a partir de la enseñanza de Pablo en Filipenses. La vida de un cristiano podría resumirse de la siguiente manera. Mira esto. Dice Pablo, yo planté la semilla, Apolo regó la planta, pero ¿Dios qué hizo? O sea que yo no hago crecer las cosas. Dios es el que hace crecer todo, porque Él está en el medio del proceso de todo. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Otro de los beneficios de ser agradecido es reconocer cuál es mi propósito, mi trabajo acá en la tierra, y no meterme en su propósito y en su trabajo. ¿Lo ves? Cuando en mí hay agradecimiento en todo, comienzo a entender que no se trata de quién planta o quién riega, sino el que está en el medio del proceso, que es Dios. La siembra y el riego son expresiones de servicio. Por eso vos decís, yo toco, yo canto, yo estoy con los nenes, pero el que hace que valga la pena ese servicio es saber que el campo donde trabajo le pertenece a Dios. ¿Lo ves? Es que yo hago, pastor, es que yo también hago. Está bien, estás regando y estás sembrando y está perfecto, pero realmente el que hace crecer lo que estás haciendo es el dueño de todo. En los grupos de vida, algunos enseñan, otros ponen la casa, pero Dios es el que se mueve en tu grupo de vida y hace transformación. En la plataforma, aquí, unos predican, otros tocan, pero en realidad Dios es el que hace la obra. El ser agradecido a Dios por quien es Él me permite no desenfocarme y me ayuda a evitar hacer cosas que solamente Él puede hacer. Porque en el momento que me desenfoque, entonces empiezo a manipular y quiero ser Dios. Entonces, el ser agradecido me ayuda siempre a saber cuál es mi propósito y cuál es su propósito. Ahora, leí una propaganda que había en una revista y me llamó la atención porque decía lo siguiente. ¿Qué es lo que te saca de la cama, una alarma o una responsabilidad? Y dije, ¿y esta pregunta tan rara? Y evidentemente es una pregunta que deberíamos hacerla nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que no te deja dormir por estar soñando? ¿Qué es lo que te hace generar mayor expectativa en tu vida? ¿Qué es lo que enciende la pasión en tu vida? ¿Algo a lo que fuiste contratado o algo a lo que fuiste llamado? Mañana te vas a levantar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llena y decir, hoy es un día? ¿Tu responsabilidad o tu llamado? Pablo está en la cárcel. Está hablando de libertad, está hablando de felicidad. Está encerrado a oscuras. Y esta pregunta él la contesta de una manera extraordinaria, porque creo que se la deben haber hecho. Y él dijo lo siguiente. Escúchalo, digerilo, lo voy a ir leyendo despacito para que palabra por palabra te identifiques y admires la actitud de Pablo. En medio de una cárcel oscura. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, está en la cárcel, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, escucha esto. Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escojo? No lo sé. ¿Qué podría escoger? ¿Qué podría hacer? Él es tan honesto que dice, me siento presionado por dos posibilidades, porque en realidad quiero partir, está anciano, está viejito, está a oscuras. Quiero partir y estar con Cristo, que es lo mejor que me puede pasar. Pero por el bien de ustedes, tal vez es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para que su fe avance. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abandonará por causa mía. ¡Ja! Claro, uno dice amén. ¿Dirías amén si estuvieras en la cárcel? Porque esto suena escrito por alguien que vino el domingo, fue desafiado y dijo, wow, yo morir es ganancia. Pero lo está diciendo alguien a oscuras, sin chance de nada. Pablo tenía una sola expectativa y no lo definía la circunstancia, porque era su expectativa de vida. Lo único que quería era exaltar a Cristo. No tenía otra chance, no quería otra cosa. Él sabía muy bien cuál era su propósito en la vida y él cada día se levantaba a cumplir con su llamado y eso hizo que el precio que tuviera que pagar era muy alto, estaba en la cárcel. Porque él no tenía otra, acuérdate que él hacía tienda, entonces él no se levantaba diciendo, a ver, ¿qué tienda voy a hacer? Él lo que hacía es, ahora, ¿cómo voy a cumplir mi llamado y voy a exaltar el nombre de Cristo y no me importan las consecuencias? Era tal su enfoque en cumplir el propósito que aunque lo encarcelaban, no paraba de escribir, simplemente porque aunque estuviera con cadenas, él no iba a detener su propósito. Es demasiado fuerte. Por eso, gracias a esa persistencia, escribió Romanos, 16 capítulos, donde nos enseña el poder del Evangelio. Escribió 1 Corintios, 16 capítulos, acerca de los problemas de la iglesia en Corinto que tenían que enfrentar. Escribió 2 Corintios, 13 capítulos, exhortándonos a animarnos mutuamente. Escribió Gálatas, 6 capítulos, que nos da información de cómo deben, cómo se iba pervirtiendo el Evangelio, cuidado, exaltando a Cristo. Escribió Efesios, 6 capítulos, para que nos enseñe cómo es el plan eterno de Dios. Escribió Filipenses, 4 capítulos, y aprendemos del gozo de ser cristiano. Escribió Colosenses, 4 capítulos, acerca de la Deidad de Cristo. Escribió 1 Tesalonicenses, 5 capítulos, que nos habla cómo es la esperanza de los fieles. 2 Tesalonicenses, 3 capítulos, hablando del castigo que viene a aquellos que desobedecen a Cristo. 1 Timoteo, 6 capítulos, que habla de los requisitos para ser un diácono, anciano. 2 Timoteo, 4 capítulos, y nos habla cómo se debe predicar la palabra. Tito, 3 capítulos, que contienen exhortaciones. ¡Ya estoy cansado! ¡Era una máquina! Filemón. ¿Cómo fue la conversión de Onésimo? No paraba. Él, cada día, la mañana, no era su trabajo. Era cómo hoy ejerzo mi llamado. ¿Vos te imaginás levantarte cada día con esa expectativa? Claro, ¿eso significa que no tenés que trabajar? Claro que sí. ¿Pero qué es lo que te mueve a decir, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad y no la voy a desperdiciar? ¿Lo ves? Pablo no hacía otra cosa que exaltar a Cristo y animar a que todos los demás hicieran lo mismo, pero siempre dejando en claro cuál era su propósito. Escucha esto, él plantaba, otro regaba, pero él se encargaba de decir que Cristo era el que debía ser exaltado por sobre todas las cosas y todos. Y si él no hubiera sido consistente en decir esto, tal vez se hubiera la gente enfocado no en Cristo, sino en Pablo. Y Pablo decía, no me miren a mí, se trata de él. No me miren a mí, se trata de él. El precio que pagó Pablo por cumplir este propósito fue demasiado alto. Ahora, se le preguntó a un ministro si cambiaría lo que había vivido en su vida ministerial. Y esta fue la respuesta. Me encanta esta respuesta. Dice, hay muchas cosas que no elegiría de mi pasado. Puede ser, sonarte a vos conocido, ¿no? Pero no hay nada que cambiaría porque ahora entiendo que he vivido lo suficiente como para saber que muchos de los quebrantamientos en mi vida me llevaron a vivir en bendición. Muchas de las traiciones sufridas me llevaron a vivir confiando en Dios. Y muchos de los conflictos que me ayudaron a cumplir mi llamado y toda mi debilidad me llevó a ser fuerte. Por eso, no lo cambiaría aunque no lo elegiría. ¡Ja! ¿Ves esto? Mirá para atrás y vos decís, no cambiaría nada. Pero si te dieran chance de elegirlo, dirías, no lo hubiera elegido. Porque yo no quería que mi matrimonio fuera así. En realidad, yo no pretendía que mi vida sea así. Yo en realidad, cuando vine a este país, yo tenía otra perspectiva. Entonces, yo en realidad tenía otra idea. No elegiría vivir lo que me pasó. Pero ahora entiendo que todo eso me ayudó a ser lo que soy. Entonces, no lo cambiaría. ¿Lo ves? Si lo importante es que Dios te ama... Cuando la gente no te ame más, Él va a seguir amándote. Si lo importante para vos no es la comodidad, sino tu llamado, aunque vivas una circunstancia difícil, nada te va a detener porque ninguna circunstancia detiene tu llamado. Lo único que hace una circunstancia como la que estás viviendo ahora mismo es sacarte de tu zona de confort para que tu llamado esté a prueba. ¿Lo ves? ¡Ah! Las circunstancias no definen nada. Las circunstancias lo que hacen normalmente es sacarte de tu estado de comodidad. Entonces, tu llamado ahora está a prueba. ¡Ah! ¿Lo seguís haciendo? A ver, ¿una circunstancia va a detener el propósito de Dios para tu vida? Dicho de otra manera, Jesús no te puso las cadenas de tu circunstancia que tenés ahora. Porque ¿sabés qué? Cuando uno está viviendo una circunstancia, uno está encadenado a esa circunstancia. Y pasaron los meses y pasaron los años y no cambió nada. Tal vez mejoró un poco, pero seguís con problemas económicos, seguís con problemas relacionales, seguís con problemas legales, seguís con problemas de toda índole y estás encadenado. Bueno, Dios no... puso esa circunstancia, no puso esa cadena, pero como tenés ahora esa cadena, ahora dejamos que Jesús las use con algún propósito. ¿Lo ves? Lo vuelvo a leer. Jesús no puso las cadenas de las circunstancias que hoy tenés, pero como las tenemos, dejamos que Jesús las use con algún propósito. Eso es lo que hizo Pablo, Pablo, encadenado, no se resignó a decir, y bueno, esto es así, me la paso de cárcel en cárcel, ya conocí todas las cárceles, todos los problemas, ya así será mi vida, y no, él se resignó a sufrir, sino que decidió darle un propósito a sus cadenas. Filipenses 1:13 dice, se ha hecho evidente, lo leí la semana pasada, toda la guardia del palacio y todos los demás ya saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Él no se preocupó por estar encadenado. Él se preocupó que todos supieran por qué estaba encadenado. Eso es darle propósito. A veces es cuando estás en la peor situación de tu vida, cuando más Dios está haciendo algo a través tuyo. A veces cuando te sentís completamente limitado, cuando sentís que perdiste el control de toda la situación, es justamente ahí Dios cuando realmente te tiene rendido a sus pies. Así que a veces es bueno estar encadenado. Justo ahí es donde Él puede hacer el trabajo más profundo en tu vida. Y escucha esto, y de una vez por todas acabar con esa religiosidad superficial del creyente que lo limita solo a asistir y a cumplir, pero que no experimenta nada. ¿Y dónde se produce ese cambio? Justamente ahí, cuando quedaste encadenado. A veces estás en medio de una situación donde no podés controlar nada. No se puede controlar nada. Y déjame, antes de seguir con la predicación, que pienses en unas respuestas. ¿Cuántos de los que están acá son de las personas que necesitan tener el control de todo? ¿Cuántos? Levanten la mano, sean valientes. Sean valientes. No creo, hasta que no digan la verdad no sigo. Algunos lo hacen de una forma camuflada, pero en realidad vos estás queriendo tener el control de todo. Si no, no existiría la preocupación. Porque vos estás preocupado porque querés tener el control de tu dinero que llegue a fin de mes. Entonces todos tenemos el control de algo. Ahora, si querés tener el control de todas las cosas, pensá en qué momento, por la circunstancia que estás viviendo, perdiste el control de esa situación. De repente decís, mi matrimonio está mal. Ok, ya no puedes controlar tu matrimonio. Ahora, pensá en qué momento se perdió el control. No lo contestes, solamente son respuestas que quiero que tengas en medio de tu cerebro. ¿Cuál es la situación que se generó para que ya no tengas más el control? Y ahora, ¿qué estás haciendo vos para querer tener, volver el control? Que vos digas, estoy haciendo esto porque quiero que todo esté bien. Eso es tener el control. Yo quiero que otra vez vuelva en orden. Eso es querer tener el control. Entonces, siempre algo estás haciendo para volver a controlar la situación. Mira la respuesta de Pablo. Pablo era controlador, obvio. Una persona que daba órdenes y marcaba el paso en todo. ¿En qué momento perdió el control? ¿En qué situación? Y Pablo lo perdió cuando pasó por Damasco. Se acabó. Él venía fielmente con una misión. Vamos a hacer y los vamos a matar. De repente viene y se acabó. Él experimenta por primera vez. No puedo controlar nada. ¿Cuál es la situación? Pablo, a partir de ese momento, ya no para de exaltar a Cristo y ahora lo empiezan a perseguir. Todo cambió. Él perseguía. Ahora lo persiguen. ¿Y qué está haciendo para volver a tomar el control? Acá está el secreto. Pablo no quiere liberarse de las cadenas. Él le está dando propósito a sus cadenas. Ahora, ¿te diste cuenta cuál es nuestra tendencia tuya y mía, o mía principalmente? Si yo estoy atado a algo, lo primero que yo quiero es ser libre y salir. Se solucione. Ya, quiero que se acabe. Se acabó. Y rompo las cadenas. No está mal, pero Pablo, antes de acabar con todo, él está dándole un uso y una utilidad para impactar a través de sus cadenas. Qué fuerte esto. Escucha esto. No se trata en Pablo de ver cómo sale de la cárcel, sino cómo cumple su propósito en la cárcel. Ya pasaron décadas de que Jesús lo derrotó o lo tiró desde el caballo. Ya pasaron décadas de que se quedó ciego para que realmente pudiera ver, porque en realidad Dios le quitó la vista física para darle vista espiritual. Él fue derribado para ser levantado. Ahora Pablo, escribiendo esto, es un anciano y ya pasó el momento en su vida de necesitar que la gente le agrade. Ya estamos. Por eso, ¿te acuerdas que la semana pasada dice, qué me importa? Ya superó esa etapa. Pablo perdió el control de lo que la gente piensa de él o deja de pensar de él. Solo una cosa le importa a él. Es su propósito, no su popularidad. A él solamente le importa su propósito, no su promoción. Pablo pasó ese momento de necesitar gente alrededor de él para validarlo, porque ahora para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya Pablo está del otro lado. ya entendió todo el propósito, no está luchando para que lo suelten. Él está diciendo, tengo un solo objetivo, estoy en necesidad, estoy con dolor. Va, no voy a pelear más con eso porque Dios está al control de todo. Yo quiero utilizar eso para bendición de otros. Lo golpearon, lo encarcelaron injustamente, naufragó en un barco, lo volvieron a encarcelar, siguió predicando, lo volvieron a encarcelar, volvió a meter y sigue exaltando a Cristo y mirá lo que él generaba. Yo quiero generar esto en Conroe. A pesar de la persecución. Toda la ciudad está alborotada por Pablo y Silas. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan cosas que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba con Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quiten la ropa y ahí va. Golpe otra vez con varas y dándole, golpeándole severamente y después lo meten en la cárcel. Todo el tiempo así, Pablo. Le ordenaron al carcelero que se asegure de que no se escapen. Así que el carcelero los puso en el calabozo muy adentro y les puso un cepo a los pies. Me imagino Pablo y Silas, ¿y ahora qué hacemos? Estando en la cárcel, me imagino dijeron, ¿y si le damos propósito a estos golpes? Y se pusieron a cantar. Alabanzas, porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Siempre esto era ganar, ganar. Y no porque él deseara la muerte, sino porque, escucha esto, él sabía lo que iba a suceder después de la muerte y su tan anhelado encuentro con su maestro por el cual él tanto habló y había sufrido. Vos elegís que tus cadenas rompan tu adoración o dejás que tu adoración rompan tus cadenas. Cuando comenzaron a adorar, no solamente se rompió y hubo un terremoto, se soltaron las cadenas de todos los demás. Y tal vez dirás, ¿pero por qué sucede eso? Porque algunas veces Dios usa tu circunstancia y no te libera, escucha esto, para liberar a alguien más. Mirá lo que pasó. El carcelero, le habían dicho que no se escapen. Se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Imagínate el carcelero. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Y Pablo le dice, momento, acá estamos. Está loco Pablo. ¿Por qué no huyó? Porque él no quiere huir de la cárcel. Él quiere encontrarle propósito a la cárcel. Y le dice, estamos acá, me imagino, ¿por qué no se escaparon? Él dice, el carcelero pidió una luz, corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y les pregunté, ¿qué hago para ser salvo? Y ahí está el propósito, no se fue de la cárcel. Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y junto con él, toda tu casa. Lean lo que pasó con su casa después. No me digas que ya estás cansado de lo que estás viviendo. Y tal vez te la pasás cuestionando por qué sigue este encadenamiento y esta situación. Ya estoy harto, pastor. Es que ni siquiera se trata de vos. Dios está usando tus cadenas, tal vez para que muchos que te rodean estén libres. Tu circunstancia te tiene encadenada. Perdiste el control de todo. Pero podés decidir qué hacer con tus cadenas. En realidad, siempre nuestra preocupación es quiero zafarme de las cadenas. Pablo dice, para mí es más importante cómo aprovecho las cadenas. Por eso Pablo dice en Filipenses, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Y él dice, me siento presionado porque tengo dos posibilidades. O partir y estar en un lugar mejor. Pero no tengo problema en quedarme aquí porque sé que ustedes necesitan que esté acá para que anime su fe. Es como parafraseado. si Pablo dijera esto, escúchalo. Tengo estas cadenas. Y sé que parece que estoy encadenado a estos guardias romanos. Pero en realidad, estos guardias romanos están encadenados a mí. Ellos creen que me tienen atado, pero en realidad ahora cada uno los tengo ahí al lado. Y ellos se amarraron a mí, porque yo sé por qué estoy acá. Dios, yo en realidad no elegiría estas cadenas. Pero si se necesitan mis cadenas para liberar a alguien más, si se necesita mi dolor para que alguien más se levante, si tengo que pasar por algún tiempo de soledad para que alguien descubra tu protección, elijo mis cadenas. Ah, no, si vas a aplaudir, hacelo convencido y con determinación. Pero, ¿le estás aplaudiendo aplauso o te estás aplaudiendo a vos mismo? Porque resulta que tenés las mismas cadenas, ¿eh? Ahora, déjame hablar de las cadenas. Y con esto voy a terminar. De esas cadenas que Dios no quiere que tengamos. En realidad, lo que estás viviendo hoy te tiene encadenado una situación. En realidad, Dios no, nunca quiso que vivieras lo que estás viviendo. Tal vez no era lo que tu expectativa cuando todo comenzó y decías que yo no hice esto para esto y lo estás viviendo y te tiene amarrado una situación. Dios no lo quería, pero Él lo está usando para algo bueno y tal vez no es para tu vida, tal vez es para alguien más. Es increíble que dentro de su plan, mis errores y mis malas decisiones también Él las meta en el plan, menos mal. Hablo de esas cadenas que no elegiríamos tener, porque vos no querías que tu matrimonio fuera así, pero como ya están en mí, decido que Dios las use para que alguien más posiblemente sea libre. Nunca Satanás te persigue con una cadena. ¡Te voy a agarrar! Así no funciona Satanás. Escúchame bien. Satanás comienza con una elección. Él viene con pocas opciones, pero como conoce tu potencial mejor de lo que vos querés, él viene y te da por la torre donde sabe que te va a agarrar. Entonces todo comienza con una elección tuya. Decido ver en el internet algo que no tenía que ver. ¡Ups! Se me escapó. No quería. Apareció un pop y de repente decido tener una conversación con alguien que no está bien. ¡Uy! No era lo que yo quería. Fue una elección mía. Decido este año, como viene situación y estoy dentro de una campaña de nuestra iglesia, entonces los impuestos los voy a hacer un poquito menos porque... ¡Ups! ¡Es una elección! Y claro, no te vas a ir al infierno porque vos amás al Señor y servís, pero elegiste mal. Y Dios viene y te dice, Satanás viene y te dice, hello, y decís, uy, qué buena opción. Ahora, el problema es cuando te das cuenta que Dios te usa. Y no pasó nada. Y nadie se dio cuenta. Entonces ya esa elección se transforma en hábito. Y ahora, claro, no pasa nada. Lo hago una vez, lo hago dos veces, pero está bien, está buenísimo esto. Puedo vivir con esto, con un lado acá y otro acá. Nadie se da cuenta. Y Dios, yo te amo, pero bueno, ya esto que fue una vez circunstancialmente, ahora lo empiezo a hacer. Claro, no te das cuenta. Y ahora, en vez de ser un hábito, ya se te sale todo automáticamente. Ya estás queriendo llegar a casa para. Ya estás queriendo que llegue el momento a solas para. Porque ya no lo pensás. Es parte tuya. Entonces ahora se hizo parte de tu identidad. Porque vos sabés en el fondo que ahora sos vos. Entonces ahora es parte de tu naturaleza. Uf, esto es lo que me define. Y empezó a construirse la cadena. Claro, todo empezó con una elección. ¿O vos te crees que Satanás te va a venir con una cadena y te va a atar a lo que estás atado? Todo empezó porque vos decidiste mal. Ahora, Carlito, ¿dónde estás? Ven acá. Claro. Como ves que cuando uno ya es parte de la naturaleza, en realidad te odias a vos mismo y tenés una bronca y llegás a pedir perdón, pero como te produce tanta satisfacción o tantos resultados aparentes el hacer lo que estás haciendo, te da bronca hacerlo, pero deseas hacerlo porque los resultados te hacen sentir bien. Entonces ahora, esa cadena que la construiste vos, porque no vino Satanás y te dijo, te voy a encadenar. No, todo empezó con una elección. Dame el puño. Ahora te tiene amarrado. Sácate la cosa. Ok. Ahora, déjame explicarte algo. Las cadenas ahora no van hacia la cárcel. Hoy las cadenas son de otra manera. Entonces, en realidad estás viniendo a la iglesia encadenado. Y no sabes cómo zafar. Esto Pablo lo explicó clarísimo. Él dice, el siguiente lo tenés ahí, el versículo de Romanos. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Lo ves? Y Pablo, cuando está diciendo esto, no lo está diciendo antes de Damasco, lo está diciendo después de Damasco. Quiere decir que él tomó malas decisiones, esas malas decisiones lo llevaron a tener un hábito, ese hábito lo llevaron a automatizar un patrón que sabía que lo estaba lastimando, de repente su identidad, su naturaleza quedó amarrado. Ahora, mira esto. Hay tantas cadenas. No perdoné a una persona y dejé que la amargura se apoderara de mí. Elección. Luego la amargura ya no era solo una persona. Comencé a enojarme con todos. Ahora es un hábito. Y comencé a culpar a todos. Es algo automático. Y ahora es algo que no puedo controlarme y se sale porque mi primera respuesta es culpar a todo el mundo. Es mi identidad, es mi naturaleza. Comencé a quejarme. Decidí quejarme porque no me gustó esto. Elección. Decidí ahora y ahora vivo quejándome por todo. Hábitos. La queja es mi primer instinto automático. Ni siquiera puedo ver nada bien. Todo lo veo mal. Ya soy yo un quejoso. Amarrado. Soy un hijo de Dios. Vengo a la iglesia, sirvo, pero estoy esclavo del pecado. Tomo una decisión. Se hizo un hábito en mi vida. Se hizo automático. Y ahora eso define lo que soy y a lo que estoy amarrado. Estas cadenas no son tipo de cadena que se ponen alrededor del cuello. Esas son cadenas que te mantienen atado y te alejan de todo. Entonces, ahora sí, viene Satanás. ¿Por qué él te tiene agarrado? Entonces ahora, él te tiene quietito y bien. Ahora, él te deja que vengas a la iglesia, sí. Pero cuando vos querés levantar las manos para adorar, levántalas, Carlito. Dice, tranquilo, porque yo voy a controlar tu vida. Y cuando viene un viaje misionero y querés ir al viaje misionero, chao Carlitos, nos vemos. No, venga para acá. Y cuando quieras empezar a servir en algún lugar y digas, hey, quiero servir porque me encanta cantar, a nadie quiere servir, dice, venga para acá porque él te controla, escúchame bien. Y estás encadenado. ¿Quién decidió tener esto? Tus decisiones. Ahora, de repente hay una buena noticia. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ah, no, si lo vas a gritar, grítalo bien. Ok. Y Jesucristo vino a liberarlos de las cadenas. Y eso Satanás lo sabe, pero él necesita estar amarrado para que no recuerdes que ya tenés la victoria. Entonces ahora, esta cadena que está y que seguís trabajando, ahora Pablo grita, ¡momento! Encontré otra cadena, que es la cadena de la gracia. Porque ahora decido encadenarme a Cristo y a su gracia. Entonces, ahora, él quiere huir de la iglesia porque Satanás le dijo que no califica. Andate de la iglesia, no te vas a ir a ningún lado. Ahora él dice, no quiero cantar más, me cansé. No quiero adorar más porque estoy harto. Mi matrimonio no da más. Así, andate. Yo voy a decidir si te vas o no. Yo voy a decidir porque mi gracia ya está encadenada a tu vida y no te pienso soltar. Eso significa que cuando decido encadenarme a su gracia, ahora tengo que avisarles a los romanos que ya no estoy amarrado a ellos, sino a Cristo. Y ahí es donde mis cadenas a los romanos cobran propósito. Porque ahora Cristo es el que me tiene atrapado. Soy un hijo de Dios. Y elijo que todo lo que he pasado, incluso mi vergüenza, Dios lo va a usar para contar una mayor historia de gracia. Ahora, Dios va a usar mis cadenas para romper la de otras personas. Mi hijo no tiene que pasar lo que vos pasaste. Tuviste problemas matrimoniales, tu hijo no tiene que pasar lo mismo. Tus cadenas van a hacerlo libre a él si es que tus cadenas ahora tienen propósito. Si el enemigo te tiene encadenado, hoy tenés que decidir amarrarte a su gracia. Ahora, escúchame bien. Si querés, andate. ¿Cómo se elige? Escúchame bien. Y con esto terminé, porque esto es serio. ¿Cómo se elige su gracia? Con una elección. Hoy decido amarrarme a su gracia. Cuando yo decido amarrarme a su gracia, eso se va a transformar en un hábito de vida. Cuando es un hábito donde yo busco de su palabra, donde yo estoy con él, donde yo ahora estoy batallando con lo mío, pero decido meterme en su presencia, ahora ya es algo automático, porque todos los días lo primero que hago es buscarlo a él. Y cuando ya lo busco a él, porque no puedo vivir sin él, entonces ya esto es algo que me identifica, es mi identidad y es mi naturaleza. No esperes que venga Jesucristo a encadenarte a su gracia. Todo comienza con tu elección. Hiciste la cadena y quedaste amarrado a él. Recién cuando construís su cadena, te das cuenta que el diablo te había estado mintiendo todo el tiempo. No soy esclavo de lo que dijeron. No soy esclavo de lo que me hicieron. Soy un hijo de Dios. Y si alguien está en Cristo, una nueva criatura es. ¿Sabés cómo empieza el cambio? Con una elección. Por eso no alcanza con que lo desees. Vos querés que tu situación tenga un propósito, tenés que elegirlo. No luches por cambiarlo, porque Dios está al control y Él es el que va a cambiar todo. ¿Estás mal matrimonialmente? No pelees más por cambiarlo, haz lo que te toca hacer. Pero vos decidí estar amarrado con Él, porque si estás amarrado con el Señor, Él es el dueño de cambiar y transformar toda tu realidad y tu circunstancia. Le acabas de dar sentido a tu circunstancia y a tu cadena. ¿Lo ves?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.